Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En estos precisos momentos se está presentando en Santiago el libro Derechos Sociales y Educación, un nuevo paradigma de lo público, cuyo autor es Fernando Adria. Fernando ha sido sindicado como el ideólogo, uno de los pensadores de mayor incidencia en el movimiento estudiantil, y casi como el Rasputín de la contracultura, de la cultura más contestataria del Chile de hoy. Su libro trata y desarrolla, fundamenta lo que se llaman los derechos sociales, los compara, los confronta con los derechos individuales, establece cuáles son los puntos de conexión, cuáles son las diferencias. Bueno, y sobre estos temas vamos a conversar con él en esta edición del programa y con Ascanio Cavallo. Primera pregunta, Fernando. ¿Los derechos sociales están en función al nivel de desarrollo de un país o no? Porque si no hay plata para financiar esos derechos sociales se vuelven un poco utópicos, un poco teóricos, o no están así.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo diría
que...
Eso
es lo que el libro llama la escasez.
Sí, o sea, suele decirse que los derechos sociales tienen esta pretensión de negar la escasez, ¿no? De hacer como si no existiera, y por eso sería una especie de ejercicio de puro voluntarismo. Pero lo que el libro trata de explicar es que en realidad eso es un error, ¿no? De hecho, los derechos sociales solo tienen sentido porque hay escasez. Es una manera de gestionar la escasez. Así como el mercado es una manera de gestionar la escasez, una manera de responder quién recibe qué, dados que no todos pueden recibir todo lo que quieran. No, los derechos sociales es otra manera de gestionar la escasez.
Ahora, tú convendrás que los países desarrollados, los países ricos, los países nórdicos, por decir algo, tienen más derechos sociales y hay más piso ahí para hablar de derechos sociales que los países africanos, no sé.
Bueno, claro, es decir,
tiene más prestaciones.
Lo que pasa es que la pregunta es cuál es el contenido material de los derechos sociales, en el sentido de cuáles son aquellas prestaciones a las cuales cada ciudadano tiene derecho, y eso por supuesto que es sensible a los recursos disponibles, no
a los recursos. Ya.
A eso me refiero.
Ya, es sensible también a la cultura.
Bueno,
culturas locales, digamos.
Por supuesto, pero a eso me refiero sobre todo diciendo los derechos sociales son una manera de gestionar la escasez, es decir, los recursos que todos querríamos recibir en educación son más de los que hay, y entonces la pregunta es cómo se distribuyen. Y, aunque en principio es posible que haya más, uno podría pensar, hay dos respuestas. Una posibilidad es que se distribuyan conforme al mercado, y eso quiere decir que cada uno recibe aquello por lo cual puede pagar. Y la otra respuesta es, se distribuyen de acuerdo a una lógica de derechos sociales. Todos tenemos derecho a una educación que abra las mismas oportunidades de desarrollo. Y eso porque el título para recibir no es lo que yo puedo pagar, es mi condición de ciudadano. Esa es la lógica de los derechos sociales. Pero es también una manera de responder al hecho de la escasez.
Al hecho de la escasez. ¿A ti te parece que los derechos sociales son, ¿cómo decirlo? Son la contracara, son la contracara de un concepto de ciudadanía moderno, autónomo.
O sea, yo más que la contracara, yo diría, es el contenido de la ciudadanía.
O sea,
si la pregunta es, ¿qué quiere decir? La pregunta es, ¿qué quiere decir ser ciudadano? Nosotros nos hemos acostumbrado a decir, ser ciudadano significa tener ciertos poderes formales.
Ser sujeto de derechos políticos.
Bueno, por eso, a eso me refiero.
Eso es lo básico.
A eso me refiero. Pero la idea de derechos sociales es una manera, se entiende como una manera de entender el contenido de la ciudadanía. Y entonces la pregunta es, la misma lógica, o la cuestión es, la misma lógica que lleva a la afirmación de derechos civiles y políticos, ¿no? Derechos de igualdad ante la ley y después derechos de participación política, lleva a decir, si se quedara solo en eso, la ciudadanía sería un estatus formal, que se desentiende de las posibilidades materiales de realización del sujeto. Y entonces lo que los derechos sociales suponen es que algunas dimensiones, y esto es bien importante, porque no son todas las dimensiones, algunas dimensiones del bienestar son cuestiones de derechos sociales. Y por eso entonces nadie está hablando, y yo creo que estas son exageraciones que uno escucha de repente solamente, de que se pretenda acabar con la iniciativa privada o con el mercado. Nadie, yo nunca he escuchado, por lo menos ahora, alguien que proponga, por ejemplo, estatizar la banca. No, ese no es el punto. No, el punto es que hay ciertas dimensiones, como la educación, y probablemente después discutiremos sobre salud y quizás seguridad social. Hay ciertas dimensiones.
Y probablemente vivienda.
Claro. Pero quiero decir, pero el punto es una especie de archipiélago. No es que todas las dimensiones del bienestar sean cuestiones de derechos sociales. Hay mucho espacio para el otro modo de gestionar la escasez, que es el mercado. Pero yo diría que, sobre todo, en la medida en que el mercado se transforma en el modo normal, bueno, necesita una compensación. Necesita, por ejemplo, que la educación no se distribuya conforme a la lógica del mercado, que la salud no se distribuya conforme a la lógica del mercado. En realidad, uno podría entender los derechos sociales como la contracara del mercado. En el mercado no tenemos problemas con que cada uno reciba lo que corresponde a lo que puede dar. Y eso es duro, por supuesto, porque hay gente que no puede dar. Pero eso es porque lo que hace tolerable eso, lo que hace aceptable eso políticamente, es que haya otra esfera, la de la ciudadanía, donde hay otras cosas que no se distribuyen conforme a esa lógica. Esa es la idea de derechos sociales.
Yo tengo un problema de otra naturaleza con esto, fíjate. Tengo el mismo problema que tengo con la revolución y la vanguardia. ¿Ah? Al final, la revolución es para todos. Todas las revoluciones que yo conozco en la historia de la humanidad han sido para todos. ¿No? De la boca para afuera, digamos, ¿no? Pero al final, el que la administra es la vanguardia, es el partido. ¿No? Y eso conduce, digamos, a Fidel durante 60 años, a la cúpula del Partido Comunista Chino, a la aristocracia de Kim en Corea del Norte, en fin, ya sabemos a qué conduce. Entonces, mi problema con esto es que los derechos sociales suenan para todos, pero alguien los tiene que administrar. Y ese alguien invariablemente será el Estado. El Estado pasa a garantizar derechos, pero también pasa a administrarlo. Y ahí yo empiezo a entrar en problemas serios. Tengo mucha desconfianza hacia el Estado porque, entre otras cosas, yo viví bajo un Estado que era la DINA, ¿no? Y he visto otras formas de actuación del Estado que no son menos espantosas, ¿no? Entonces, si al final tengo que entregarle la educación de mis hijos a un puñado de funcionarios que va a decir que cautela mi derecho social, se me ponen los pelos de punta. No confío.
A ver, yo a eso respondería dos cosas. La primera es que un argumento de ese tipo es el argumento que tenía Hayek en El Camino de Servidumbre.
Sí, totalmente,
¿no?
Consciente, sí. Sin ser hayekiano.
No, yo escribí un artículo que se llama Socialismo Hayekiano, así que yo en algún sentido también soy hayekiano. Pero yo creo que es bien importante, cuando uno sopesa la realidad de ese temor, notar que el camino descrito por Hayek, que lleva del estado de bienestar al totalitarismo, ese camino no ha sido recorrido por nación alguna. Es decir,
no
es parte de la experiencia política occidental que a partir de un estado de bienestar, ni siquiera el estado de bienestar más brutal, termine en totalitarismo. El camino al totalitarismo no comienza por el estado de bienestar. Comienza de otras maneras. Y los casos que tú mencionas no son casos de que por la vía de la expansión de servicios sociales se haya llegado a ahogar la libertad.
No, yo solo hice el símil porque alguien tiene que administrar.
Sí, no, por eso voy a la segunda cosa. Pero lo primero es que uno debería decir, es porque esto se dice habitualmente, ¿no? De que la expansión, como Hayek mostró la expansión, bueno, no lo mostró, Hayek lo dijo, y ese camino no ha sido recorrido por nación alguna. Claro. Ahora, es verdad que, yo creo que en el argumento hayekiano, que dice que la libertad económica es condición de la libertad política, yo creo que él lo lleva a extremos, ¿no? Pero yo creo que algo de verdad tiene. Y por eso, digamos, si este libro hubiera sido escrito, teniendo como horizonte la izquierda de la primera mitad del siglo XX, yo habría sido tildado de revisionista y habría tenido probablemente mala prognosis. Por eso, el libro lo que trata de mostrar es que la lógica de los derechos sociales es la lógica de la publificación de las cosas. Pero la publificación no necesariamente significa la estatización. Es decir, lo que pasa, normalmente, el Estado lo que hace es asegura, en la medida en que estas cosas se pueden asegurar, asegura que va a operar el sistema con una lógica pública. Pero es también posible que sistemas que son privadamente gestionados respondan a una lógica pública. Yo creo, por ejemplo, que la reforma educacional que se está tramitando, con muchas observaciones que hay que hacerle, tiene una lógica, y la lógica es, puede haber educación particular, pero tiene que ser una educación que no se ofrece conforme al mercado, que no selecciona, que claro, no cobra, que no se ofrece con fines de lucro, ¿no? O sea, puede haber proyectos de la sociedad civil, pero tienen que sujetarse al mismo régimen que gobierna la relación entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Y entonces eso es lo que en el libro se llama, y también está en el otro modelo, la idea del régimen de lo público, que yo creo que lo que permite es espacios de autonomía privada en educación, por ejemplo, que son compatibles con entender la educación con el régimen de lo público, como derecho social. Lo que se opone a los derechos sociales no es la provisión privada. Lo que se opone, lo que es la negación de los derechos sociales, es el mercado. Claro. Porque son dos modos alternativos de gestión de la escasez.
Oye, Fernando, me queda claro, digamos, en que tu concepto de derechos sociales está reñido, digamos, con el orden y con el sistema neoliberal. ¿Tú dirías que que tu concepción de los derechos sociales es coherente con el Estado socialdemócrata, con el Estado de bienestar, con el Estado...
Bueno, ahí sí, surgió.
Lo que llamamos el Estado de bienestar, que básicamente es el modelo, la matriz, digamos, europea y más que europea, casi nórdica, ¿no?
Bueno, no solo nórdica, en buena medida, con varias diferencias, yo diría más bien la matriz europea. O sea, cuando se habla de la economía social de mercado alemana, claro, y se dice que la chilena es una economía social de mercado, bueno, la gente que dice eso no sabe cómo funciona la salud en Alemania, no sabe cómo funciona la educación en Alemania, porque eso, o sea, eso estaría mucho más a la izquierda de lo que la nueva mayoría pretende llegar, Alemania, digamos, en términos de educación o de salud. La idea de derechos sociales surge para darle...
No, porque el Estado de bienestar es alemán, po.
Bueno,
el primer Estado de bienestar es Bismarck.
Sí, sí. La idea de derechos sociales surge junto con el Estado de bienestar. Es decir, es la reflexión sobre el trasfondo, por así decirlo, político del Estado de bienestar. Ahora, yo creo, y entonces en ese sentido, la reflexión actual sobre derechos sociales, yo diría que la contenida en este libro se conecta, desde luego, con esa tradición socialdemócrata, que en algún momento la izquierda lo usaba como un término despectivo, ¿no?
Claro. Peyorativo.
Sí.
Claro. Hoy día, o sea, en otro tiempo te habrían acusado de ser esbirro de Kerensky.
Claro, claro, claro. Ahora, lo que
además
es interesante...
Tenía un nombre aún más ofensivo, que era Pequeño Burgués.
Claro, Pequeño Burgués, claro. Sí.
Lo que es interesante es que yo creo que uno tiene que dar cuenta del neoliberalismo. O sea, uno no puede decir, mire, el neoliberalismo de estos 40 años de hegemonía desatada, no solo en Chile, sino en general en el mundo, tienen que ser pura y simple negados, y podemos volver 40 años atrás, business as usual, como si no hubiera pasado. O sea, tenemos que tratar de negar el neoliberalismo. Yo creo que la hegemonía del neoliberalismo, el hecho de que el neoliberalismo se haya convertido en el sentido común del modo en que lo hizo, muestra que, bien o mal, respondía a un problema. Y yo creo que el problema al que respondía era una suerte de patología del Estado de bienestar, ¿no? O sea, precisamente tenía que ver con las condiciones a las cuales la primera manera de estructurar el Estado de bienestar llevó, sobre todo en Europa, a mediados de los 70. Y entonces lo que este libro trata de hacer, por lo menos esa es la pretensión, el lector juzgará, ¿no? Lo que el libro trata de hacer es pensar algo así, por decirlo de alguna manera, como un Estado neoliberal, perdón, un Estado de bienestar, pero no un Estado de bienestar pre-neoliberal, que es el europeo que descansa en servicios públicos, provisión estatal, etcétera.
Impuestos monstruosos.
Claro, sino un Estado de bienestar post-neoliberal. Es decir, que dé cuenta de las disfuncionalidades de la primera versión que llevaron al surgimiento y la hegemonía del neoliberalismo. Y ese mi respuesta, por supuesto, esta es una pregunta que yo solo puedo pretender tener una respuesta, y habrá que ver si es la correcta, si funciona, etcétera. Yo creo que sí, por las razones que están en el libro. Mi respuesta sería precisamente tomar el eslogan neoliberal, como apareció en Chile, esto de soluciones privadas a problemas públicos, y tomárselo en serio, porque en su versión neoliberal el eslogan es falso. Porque ellos no daban soluciones privadas a problemas públicos. Ellos daban soluciones privadas a problemas que se privatizaban. ¿No? Entonces la educación dejó de ser un problema público. Y la vivienda dejó de ser un problema público. Y la salud dejó de ser un problema público. Entonces yo diría, no, a diferencia de libertad y desarrollo en su momento, yo ese eslogan me lo tomo en serio. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos permitir un espacio de soluciones privadas a problemas que siguen siendo públicos a pesar de que sean privadamente solucionados? ¿no? Y ese es el intento del libro.
Ya, pero ahí yo, fíjate, que vuelvo a desconfiar, se me vuelven a parar los pelos, porque cuando me dice que en el caso de la educación hay espacio para la iniciativa privada, sí, sí lo hay, pero fíjate que para los que más hay es para los que tienen proyectos ideológicos, ¿no? Los colegios religiosos, o sea, para los que andan en la prédica, ¿no? Yo no veo ahí un espacio claro para alguien que no esté en eso. No lo veo. O sea, ojalá exista, pero si tengo que decir quiénes están relativamente contentos con la reforma como en la parte que lleva, son los colegios religiosos. Y eso, si lo trasladamos al mundo de las universidades, es todavía peor. Todos sabemos que hay universidades que no tenemos universidades musulmanas, por suerte, agrego, ¿no? Pero muchas de las que tenemos inician sus clases con rezo y, en fin.
Bueno, espérame, yo diría, respecto de lo primero, la pregunta es, ¿por qué es importante la iniciativa privada? ¿Por qué es importante la libertad de enseñanza? Y yo diría, la libertad de enseñanza es importante y ha sido importante en la historia de Chile, sí. No para abrir mercados, no es para abrir oportunidades a emprendedores audaces,
no.
Es para permitir el desarrollo de proyectos educacionales independientes del Estado, sustantivamente independientes. Y entonces, claro, quienes más interés tenían en ese espacio, en la historia de Chile, era la Iglesia Católica.
Claro.
Ahora, una vez que ese espacio se ha creado, bueno, yo creo que surge espacio para muchas otras modalidades, ¿no? Para pensar en grupos de profesores, ¿no? Que les importa la educación y que tienen ganas de desarrollar su propio, pero no necesitan, no quieren desarrollarlo como una empresa.
Otras,
esa sería la condición.
Otros sectores, claro. Otros grupos que tuvieron bastante incidencia también en el modelo de educación mixta chileno fueron las colonias.
Claro.
Las colonias de inmigrantes, digamos, escuelas españolas, italianas, francesas.
Esa ya autoprotección, digamos, es
lo miedo. Que tú quieras, digamos, pero eran parte de la son parte, digamos, de la variedad, de la diversidad de la educación mixta chilena.
Claro. Y entonces yo diría, ese tipo, esa libertad de enseñanza es una libertad que es plenamente compatible con la exclusión del mercado. Y respecto a lo segundo, bueno, lo interesante es que si uno mira a las universidades privadas, digamos, no del CRUCH, no tradicionales.
Las no CRUCH.
Y se pregunta, ¿hay entre ellas universidades? ¿Hay ejemplos de universidades que uno podría decir están evolucionando hacia transformarse en auténticas instituciones autónomas?
Sí, creo
que... Lo interesante es que no son católicas.
No, sí, pero son las menos, ¿eh?
Bueno, son las menos, entre otras razones, porque hoy día no hay un régimen jurídico que les permita hacerse autónomas. Sí. Hoy día pueden ser autónomas porque el dueño decide, mire, sí. Yo no voy a usar mi poder, crezcan. Pero bueno, eso se acaba cuando el dueño decide, mira, ahora sí quiero usar mi poder. Entonces, si hubiera un régimen al cual las universidades pudieran adscribirse y tener un estatuto distinto, ¿no? Que las trataría como universidades públicas, bajo la condición de que no tuvieran controlador. O sea, que estuvieran entregadas a ellas mismas. O sea, que fueran auténticas universidades. Bueno, ahí habría espacio para iniciativas distintas del Estado y no confesionales.
Oye, Fernando, déjame llevarte... Al plano más contingente, ya no al de las verdades perdurables, eternas de la filosofía. ¿Está perdiendo aire el movimiento estudiantil chileno o no?
Chuta, no lo digáis ahora que lo está presentando la Nashla por más del libro.
No sé, pero es una pregunta que hay que hacer.
Esperemos que termine la presentación.
Bueno. A mí la prensa me pone como fui presentado en este programa, como el ideólogo o el Rasputín.
Claro.
Y yo me resisto a eso, porque bueno, yo lo que hago, yo escribo estas cosas nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo son recibidas? Esa es una cuestión que no depende.
No, pero está claro que dentro del mundo intelectual eres un referente para el movimiento estudiantil, ¿o no?
Bueno, ese es el tipo de preguntas que yo no estoy en posición. O sea, que yo no
claro,
puedo.
Claro, tú no puedes responder.
Yo te respondo, pero es uno más. Po.
Es uno más,
no
sí.
El único, claro.
Sí. No, no es el único. No, entonces, yo no estoy diciendo.
Hay otro Rasputín.
Yo no estoy diciendo que sea el único.
Ya.
A ver, pero ha sido señalado tú, sí, ha sido señalado Gabriel Salazar, ha sido señalado Carlos Ruiz.
No lo ha dicho solo la prensa, sino que los propios...
Lo que te puedo asegurar es que Escanio Cavallo no está en ese grupo.
Ahora, yo no sirvo mucho de analista de los movimientos sociales. Entonces, la respuesta, mi opinión respecto del aire que está perdiendo o no el movimiento estudiantil, bueno, no es particularmente...
No es lo tuyo.
No. Ahora, lo que yo sí diría es que el o sea, el movimiento estudiantil se encuentra en una situación que tiene cierta problemática. Yo lo decía en alguna entrevista hace unos días, que yo veo difícil, y solo eso, ¿no? O sea, veo difícil, no digo nada más, pero veo difícil para el movimiento estudiantil que puedan llegar a decir la nueva mayoría lo hizo. ¿Lo prometieron? Nosotros desconfiamos, pero lo hicieron.
Es muy difícil.
Es difícil, ¿no? Y entonces eso hace que la relación que tengan con la reforma, sea cual sea el contenido de ellas, sea una relación que no puede ser de apoyo completo.
Ni amistosa.
Entonces yo creo que la situación, y esto no, yo no se lo imputo al infantilismo de los estudiantes, no, es frío análisis de cómo se han desarrollado ambas cosas, ¿no?
Pero también a mí me costaría, en ese mismo orden de idea, a mí me costaría decir... vamos camino de una ruptura frontal entre la nueva mayoría y,
sobre todo
y el movimiento estudiantil. No lo creo.
Sobre todo porque yo creo que lo que el gobierno está haciendo en el tema más sensible, que es educación, es algo que va sorprendentemente bien encaminado.
Sí, y está muy libreteado, digamos, por las demandas y las banderas que se levantaron con ocasión de los movimientos estudiantiles del año 11 y 12.
Bueno, esa es una manera más bien peyorativa de decirlo, que está pauteado. Yo no, por lo tanto, yo, por supuesto, si la descripción que tú le das bien, está bien, no es la mía, pero efectivamente, yo creo que lo que uno habría esperado, digamos, con la experiencia que uno tiene, es que ya en las indicaciones el proyecto hubiera empezado a hacer agua seriamente.
Claro.
Y que pase lo que los diputados de derecha dicen, ¿no? Este problema se va a solucionar en el Senado, y claro, todavía habrá que ver qué pasa.
Bueno, es que el test de la blancura parece que para este tipo de proyectos es el Senado, ¿ya?
O sea, yo creo que el test de verdad va a ser el problema constitucional, cuando se plantee. ¿No? O sea, porque yo dificulto que la oposición a la reforma no lo plantee como un problema de constitucionalidad en defensa de la libertad de enseñanza, del derecho de dominio. Y lo va a llevar al Tribunal Constitucional, y cuando el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse, bueno, ahí vamos a saber qué pasa. Sí, lo que yo creo que sería muy grave, pero yo supongo que no va a pasar, dado lo que ha pasado hasta ahora, es que pasar en materia educacional lo que pasó en la materia tributaria, ¿no? Es que, temiendo una impugnación constitucional, el gobierno esté dispuesto a llegar a lo que hoy día se llama un gran acuerdo para que la derecha no lo impugne. Con lo cual, que sería la manera más segura de renunciar a todo lo que es importante.
Yo creo que hay una diferencia sustancial entre las dos cosas, ¿eh? Y para la reforma tributaria, todos sabemos que el régimen de impuestos, digamos, necesita estabilidad, horizonte de estabilidad. Es mucho más imperioso para una reforma de ese tipo tener consenso más grande que el que se necesita, por ejemplo, en educación. Yo necesita horizontes estables,
sí,
largos.
Pero yo lo explicaría de otra manera, porque lo que yo creo que facilitó eso en la reforma tributaria y no lo hace probable en materia educacional, es que la reforma tributaria tiene, por así decirlo, un test de éxito bastante obvio.
Sí, pues.
Dime cuántos puntos del PIB recauda.
Lógico, claro.
No, entonces ahí es más fácil decir, mire, sí está bien, negociamos un montón de cosas, pero son 8,000 y tantos millones de dólares.
Igual llegamos a la meta.
Sí,
claro.
porque yo creo que esta idea de que las reformas políticas solo son estables en el tiempo, en la medida en que al momento de hacerse cuentan con un gran apoyo, es simplemente, no es parte de la experiencia política. O sea, para empezar, el modelo neoliberal no fue precisamente impuesto con gran apoyo en Chile, ¿no? Si uno lo piensa en Thatcher, en Inglaterra, no, tampoco buscó grandes acuerdos, ¿no? De lo que se trata es de hacerlo, porque una vez que lo hace, genera su propio apoyo, en la medida en que está bien hecho y que
funciona.
Claro, funciona, ¿no? Entonces, yo diría, en la medida en que hay una reforma tributaria, la posibilidad de que ella sea revertida, o sea, ni siquiera Piñera se atrevió a bajar los impuestos, lo subió. ¿Por qué? Porque para la derecha no, o sea, aunque les gustaría, no es muy presentable decir,
no,
Chile hay exceso de impuestos.
No. Not yet,
claro.
Señores, se nos acabó el tiempo. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de tener tu Ford F-150. Vuelve a sentirte viva con este vehículo Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Fernando Atria. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a Caño Cavallo y muchas gracias también a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.